La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Hoy hablaremos de fútbol americano, de la definición de esta temporada con el título conseguido por Kansas, lo que pasó en el partido y también en el entretiempo. ¿Qué dejó la cuarta fecha del torneo clausura mexicano? Unos cuantos equipos lloran por el tema del VAR. Algunos hacen muy poca autocrítica. Y hay técnicos, como Siboldi, que se equivocan sus declaraciones. El derbi madrileño dejó al conjunto merengue bien parado, pensando en la culminación de la liga. El Atlético se despide de la misma. Y aunque usted no lo crea, Zidane le metió mano en el equipo y sumó 3 puntos fundamentales. Esto es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Bienvenidos a esta nueva emisión de Es así y punto. Vi el domingo el Super Bowl. Vi el domingo la victoria de los jefes de Kansas City 31-20 ante San Francisco. Y esta coronación del equipo que comanda el campo de juego, Patrick Mahomes. Qué quarterback, qué calidad, qué manejo de los tiempos, qué personalidad para este muchacho de tan solo 24 años, que en su segunda temporada en la NFL lleva a su equipo a conseguir un campeonato. La verdad que buen partido, partido parejo, victoria parcial de San Francisco 20-10, parecía que tenía el partido dominado, parecía que lo tenía manejado, parecía que no se le escapaba, pero aparece ahí un Mahomes que es de esas personalidades de los jugadores diferentes, que a veces hacemos referencia en el fútbol, y uno tiene que hacerlo referencia en este caso en el fútbol americano, porque en las difíciles, porque en las complicadas, porque cuando ya el reloj comienza a jugar en contra, cuando hay que equivocarse poco y tomar cierto control de las jugadas, lo hizo de manera notable, porque él es el responsable que de vuelta al resultado Kansas y que se quede con este Super Bowl, con esta nueva edición de la gran el gran fútbol americano, de la gran final del fútbol americano. Un quarterback que cuando tiene que correr, corre, cuando tiene que lanzar, lanza. No es de esos quarterbacks que no corre riesgo corriendo con el balón. Y lo hace muy bien, haciendo first down en más de una ocasión. Cuando ve, cuando lee, que es la mejor interpretación de la jugada y tiene a sus compañeros bien marcados, en posiciones incómodas para meter un pase. Pero acá lo que muestra es personalidad. Tiene condiciones, la tiene. No había empezado bien. No había comenzado bien el partido. En la primera posesión de Kansas no termina sacando diferencias. Se notaba un poco nervioso, pero se fue afianzando y terminó jugando un partido fenomenal. Esto es un grande. Es un grande porque aparece en las difíciles. No es fácil con 24 años jugar un Super Bowl. No es fácil meterse en un rectángulo de juego a tomar el control de un equipo. La trascendencia que tiene un quarterback, un mariscal en el fútbol americano está por encima de la que tiene hasta un número 10 en el fútbol mundial. Porque al fin y al cabo el 10 puede pasar desapercibido, puede que la pelota no le llegue en el fútbol, pero acá todas las pelotas, todos los balones siempre son del quarterback, que después se la da al corredor, perfecto, pero con quien lanzar, lanza. Él define, él decide. Y la verdad que es un partido fenomenal. Jimmy Garoppolo no supo, ni con la ventaja, ni cuando ya estaba con el resultado en contra, generar las situaciones, elegir bien, tener la precisión en algunos pases, y bueno, se le fue yendo el partido a San Francisco. Buena fiesta en el Super Bowl, buena fiesta del entretiempo, con el show, con Shakira, con J-Lo, con Jennifer López, mostrando más curvas, mostrando, hay que elegir bien las palabras para hablar en este programa por las dudas, si usted lo sabe y lo entiende muy pero muy bien, ¿no? Más llevándolo al erotismo, a lo sensual, que al espectáculo en cuanto a la música se refiere, y usted entiende bien, para los hombres de repente terminó siendo atractivo por otra situación que iba más allá de la propia presencia de una u otra, entre comillas, cantante. Shakira es una buena cantante, a algunos les gusta, a otros no. No es de mis favoritas, se lo soy sincero. Jennifer López no cantó y ni canta. Pero bueno, está ahí por otras razones, por otras virtudes que tiene. Y bueno, y algunos también queremos ver esas virtudes y por eso estamos entretenidos frente a la pantalla observando el entretiempo del Super Bowl. No porque vaya a cantar ni vaya a dar cátedra en un escenario por su manera de cantar, de interpretar canciones. Pero bueno, es parte de este show, es parte de este entretenimiento que estuvo bueno, que estuvo a la altura, que fue entretenido y que bueno, y nos deja esas sensaciones de lo que es el deporte en Estados Unidos, armando como una fiesta, como un espectáculo, algo que el fútbol tiene que entender y saber copiar en estos aspectos. Acá se hace un show, se hace un entretenimiento. Acá desde el comienzo hasta el fin, todo está ligado a poder entretener a la gente, desde los famosos comerciales que se venden con esos precios inauditos y que son parte también del show que observamos cada temporada cuando se define el fútbol americano. No soy de sentarme a ver el fútbol americano, no soy de sentarme a ver muchos partidos, me gusta ver mis Miami Dolphins, el resto de los partidos dependiendo del momento, veo partidos de postemporada porque ya son decisivos, importantes, pero no me pierdo cada temporada la final, lo que es el Super Bowl. Y en sí, la verdad, que colmó las expectativas en lo que fue esta definición del fútbol americano. Bien por Kansas, merecidos campeones. Tienen a un diferente. Mahomes apareció como los grandes, como tiene que aparecer. Es así, y punto. Antes de proseguir con el nuevo tema aquí en Es Así y Punto, quería invitarlos para que nos manden sus mensajes a la cuenta de Twitter @PereiraESPN, Pereira con Y, y también que nos sigan en la cuenta de Instagram, PereiraESPN, PereiraESPN, la nueva cuenta de Instagram que acabamos de abrir, que para ser sincero me la abrió mi hija, Sabrina Pereira, quien me dijo, papi, tienes que tener cuenta de Instagram. No con la idea de estar sacando fotitos por aquí de uno, fotitos de uno por allá, y esto lo otro, mostrando la carita. No es la idea. La idea es poder compartir con ustedes a través de los videos, de las fotos, las experiencias que uno tiene en el fútbol. Porque hay muchas experiencias interesantes, tomando en cuenta nuestra posición, a veces viendo entrenamientos, a veces posibilidad de estar con futbolistas. Y desde ahí, donde uno trata de compartir con todos los oyentes, con los televidentes, con la gente que nos sigue, nuestras experiencias a través del fútbol. Así que ya saben, nos pueden seguir en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Y mandar sus comentarios en @PereiraESPN en la cuenta de Twitter. Pero quiero hablar de la cuarta fecha del torneo Clausura mexicano, que dejó muchas sensaciones. Y quiero empezar con la máquina cementera del Cruz Azul, que perdió sobre la hora, sí, perdió sobre la hora, lo que va a generar, por supuesto, mucha burla de unos cuantos, los que hablan siempre de Cruz Azulear, los que hablan siempre de ese gol ya en el cierre del partido, que hubo gol, que fue un golazo de Leonardo Fernández en complicidad con un error de José de Jesús Corona, no hay dos opiniones, sí se equivoca Corona, sí hay error del portero cementero. Tratando de sacar una pelota con los dos brazos, cuando se arquea demasiado el cuerpo, cuando era para meter simplemente el puñetazo o la palma de la mano, solamente de un brazo, estirarlo y de ahí buscar tirar la pelota al tiro de esquina y no intentar lo que buscó, que al fin y al cabo derivó en dos puntos perdidos sobre la hora para la máquina cementera. Acá el que se equivoca es Robert Dante Siboldi, el técnico de la máquina cementera. Y no en el planteamiento, porque Cruz Azul jugó un gran partido. Cruz Azul le compitió muy bien a Toluca y le podría haber ganado perfectamente. No le ganó. Independientemente de ese error, tuvo opciones para ampliar el 3-1 parcial. Acá el problema es que en conferencia de prensa dice, analizaremos la situación de José de Jesús Corona. Es decir, que deja la duda en cuanto a la continuidad del portero. Hoy Siboldi tiene que respaldar a Corona, porque Corona no es constante responsable de los errores de la máquina cementera. No es un portero que se equivoca partido tras partido. Hoy tiene que ser respaldado Corona. Hoy tiene Corona que atajar hasta el cierre del actual campeonato, porque fue elegido, porque si bien tuvo un error también ha sacado pelotas de gol, y sí empezar a trabajar el torneo que viene con pretemporada incluida, con Sebastián Jurado. ¿Le puede pesar a Jurado atajar en un arco hoy con tanta presión como el arco de la máquina? Sí. Entonces, internamente, un Jurado todavía no preparado para un arco tan difícil como el arco cementero, el técnico tiene que transmitir tranquilidad, seguridad al grupo. Y no podemos, por un error, ya sacar a Corona de la portería. ¿Que ha tenido errores en el pasado? Sí, los ha tenido. De acuerdo. Como tienen errores todos los porteros. Pues Talavera también se equivocó en un gol. Y no escucho cuestionamientos a Talavera. Pero el portero es un puesto especial, diferente, que tiene que tener mucho más respaldo del cuerpo técnico. Y aquí Siboldi abrió una puerta peligrosa, muy peligrosa. Tiene que transmitirle seguridad y respaldo a Corona. Y sí, saber trabajar de a poquito, despacito, a Jurado para que esté listo para el próximo campeonato. En cuanto a la máquina, acá algo importante. No ganó, perdió 2 puntos, es verdad, pero está compitiendo. Compite con los mejores y está a la altura. Lo había hecho frente a Santos en el partido anterior, en la goleada 3-0. Lo hace en este partido contra el conjunto de Toluca en un 3-3, donde marca una muy buena cuota de goles. Es verdad que tendrá que mejorar defensivamente, cierto, pero el equipo compite, está a la altura del resto, no desentona. Después de ese pésimo comienzo, comienza ya a dejar otras sensaciones. Y es lo que tiene que uno analizar en este aspecto. No está siendo vapuleado futbolísticamente por los rivales. Es la manera para que vaya construyendo fútbol, pensando, por supuesto, en clasificar a la liguilla. Una jornada que dejó muchas quejas del tema VAR. Se llora por el VAR, se llora por el VAR, y el VAR esto, y el VAR lo otro. ¿Y el VAR se ha equivocado? Sí, se ha equivocado. Sí, el VAR se equivoca, es verdad. Y tiene sus errores. Pero también hay que decirlo, los errores hoy son menos que los que teníamos antes. En muchos casos, gracias al VAR, hay justicia. Pero ahí no reaccionamos. Ahí no reaccionamos. Y voy un poco al caso del América. Al América se lo perjudica y lo perjudica el VAR. Lo de Jorge Sánchez es bien expulsado. Es bien expulsado el minuto de juego. Una jugada que ya había hecho en el pasado Jorge Sánchez. Deja a su equipo con 10. Y lo perjudica. Aunque ojo con este tema. América no pierde porque jugó con 10. América perdió porque jugó un mal partido. Y porque Ochoa tuvo un mal partido. Y el otro día, cuando jugaba Chivas su partido de la jornada anterior contra Toluca, ganaba 2-1, se quedaba con 10. Y en el cierre del partido jugó muy atrás, muy metido en el área. Y decíamos, un equipo que juegue con 10 no tiene por qué jugar tan atrás o jugar o ser tan inferior al rival. Se puede jugar con 10 y se puede ser hasta mejor que el rival. Y voy a dar un caso de un partido visto casualmente el domingo por River ante Central Córdoba de Santiago del Estero en la Superliga Argentina. River como local, obligado a ganar, y al minuto 13 expulsan a Paulo Díaz, al defensa chileno, y se queda River con 10. Partido 0-0. River tenía que ganar ese partido para mantener la diferencia de puntos en la tabla de posiciones. River lo ganó 2-0. Jugó los 30 minutos restantes del primer tiempo y 30 y algo, más los 45 del segundo tiempo con un hombre menos. Y lo ganó 2-0. Ojo, le costó, lo trabajó. Tácticamente hizo buenos movimientos el técnico Marcelo Gallardo. Pero lo que voy, que se puede jugar con 10 y ser superior al rival. Es muy importante la mano del técnico en estos casos y, por supuesto, la entrega del equipo. Por eso que América no puede agarrarse que porque se quedó con 10 perdió el partido. Es verdad que Sánchez lo perjudicó. Pero también es verdad que Ochoa tuvo un partido muy malo. Si bien sacó algunas pelotas de gol, se equivocó en 2 goles puntuales. Especialmente el centro que sale mal, que deriva en que el uruguayo Diego Rolán consiguiera el 1-0 parcial. Ojo, un Rolán que estaba adelantado. Que no entiendo por qué no cobraron posición adelantada. Pero ahí es donde digo, no se puede solamente llorar por el tema arbitral. No se puede solamente pensar, el VAR perjudicó a la América. Sí, en eso lo perjudicó. Porque también lo perjudicó Guillermo Memo Ochoa, un defendido por nosotros, pero que estuvo mal en esa salida y estuvo lento en una pelota que va a buscar el primer palo abajo y que Darío Lescano consigue el 2-0. O sea que hubo dos errores garrafales del portero del América. Dos errores puntuales. Es tan grave el error de Ochoa como el error del VAR. Tanto uno como el otro es grave, como el del propio Jorge Sánchez. Entonces la suma de errores, un América que jugó mal, deriva en esta derrota por 3-1 frente al modesto equipo de Juárez. Ojo, un América que tiene ausencias, un América que está armando un equipo, tiene una buena base, pero la llegada de nuevos jugadores, la llegada de Suárez, los refuerzos que de a poco se irán incorporando, los lesionados, los sub-20 que entregó, y hay que hablar bien de la América. América entregó jugadores sub-20 como el caso de Viñas, el caso de Cáceres, a la selección uruguaya, que al haber clasificado a Uruguay a la ronda final, toda esta semana que viene, o sea, esta misma semana, no va a poder contar con dichos jugadores en América. Cuando no tenía obligación de cederlos. Cuando los equipos uruguayos, hubo futbolistas que no quisieron ceder. No les entregaron los futbolistas a la selección. Y América sí lo hace. Muy bien por la América. Y hay que mencionar estos temas. Ahora, lo de la América tendrá que mejorar futbolísticamente para aspirar a lo que finalmente va a ser seguramente una presencia de la América en la liguilla y una lucha por un campeonato. Igual no es fácil afrontar esta realidad con un plantel que está disminuido. Pero que no busque excusa por todos lados, que haga una propia autocrítica de algunos rendimientos o algunas decisiones. Escuchaba, por ejemplo, en un programa de análisis, competencia indirecta nuestra, no es una competencia directa, donde estaba, ustedes bien sabrán, un integrante que fue parte de ESPN, que hasta dirigió la América, y se habla más de los aspectos ligados al VAR, de los aspectos arbitrales, y no se habla de Ochoa. Ochoa no puede atajar como atajó. Entonces no podemos solamente desvirtuar la situación culpando a algunos y no culpar realmente a todos los que hay que culpar. Chivas, ¿también lo perjudicaron? Sí, porque le cobraron un penal en contra que no era penal, el 2-1. Pero también hay que decir, le dieron dos penales, que era para sancionarlos, es verdad, y lo futbolístico no jugó bien, ganaba 2-0. Y el equipo no termina de dar el paso futbolístico, el crecimiento que tiene que dar. No lo da este equipo de Chivas. Está compitiendo con el plantel que armó, compite. No pasa, no es superado por los rivales en resultados. A veces sí es superado en lo futbolístico. Hay como llamados de atención para Tena. Hay que mejorar como equipo. Porque San Luis fue más que Chivas. Como Pachuca había sido más que Chivas en aquel empate. Lástima para Chivas que se le escapó la victoria con un 2-0 parcial. Bien por Uribe que marcó un gol, aunque sea de penal, es importantísimo para él haber marcado un gol, ganar cierta confianza. Chivas se ha debilitado en la zona de ataque con la pérdida por lesión de Macías, de Vega, los necesita urgentemente, pero en lo futbolístico el equipo todavía tiene que mejorar. No le encontraron el puesto a Calderón todavía como volante. Es un lateral con carencias en la marca, pero con un muy buen despliegue ofensivo. Lo bueno de Chivas es mantenerse en zona de liguilla. Lo bueno de Chivas es que no pierda. Pero hay que sumar de 3 de vez en cuando. No puede agarrarse de puntito a puntito. De 1+1+1. Porque no va a llegar a la fiesta final. Y Chivas está obligado a estar en la liguilla. Algunas sensaciones que dejó esta jornada. León es un gran candidato, juega bien el equipo de Nacho Ambriz, un muy buen técnico Nacho Ambriz, dejó en León ya en los últimos 3 campeonatos esa imagen de un equipo ofensivo, pero aparte bien trabajado, porque defiende bien y ataca muy bien. No solamente una cuestión de que se encapricha en lastimar el arco contrario y descuida su arco, no, va a buscar bien los partidos, pero aparte tiene buen retroceso, tiene buena presión y marca bien. Habrá que ver después en la liguilla si le termina alcanzando, si tiene el resto, que es un poco la deuda pendiente del onceno de Nacho Ambriz. Notable de Querétaro, con otro técnico, también mexicano, como Víctor Manuel Bucetich, que ha puesto a este Querétaro en los primeros puestos. También son planteles limitados. que habla de la verdad, después termina pesando ese talento individual entre unos y otros. Ese recambio que tienen algunos equipos y el poco recambio que tiene Querétaro. Con Nahuel Pan potencia a Querétaro una zona ofensiva, que era una zona donde tenía que mejorar el propio equipo de Querétaro. Ya marcó dos goles, Nahuel Pan marcó uno frente a Monterrey, pero ganó un partido difícil, complicado, ante un duro rival, ante el campeón de México. Bien por el conjunto de Gallos Blancos. Pumas ha mejorado en comparación al torneo pasado. Hizo un gran partido contra Santos durante gran parte del encuentro, presionó bien arriba, le dio mucha dinámica. El equipo de Michel mejoró, deja mejor imágenes, llegó bien preparado. Y es un equipo que tiene que apostar a liguilla, que tiene que apostar a entrar entre los ocho mejores. Da esa sensación. Habrá que ver después para qué le alcanza, para qué está. Pero clasificar ya es ganancia para el conjunto universitario. Tigres y Monterrey empezaron mal. Los dos con el pie izquierdo. Peor Monterrey que el equipo del Tuca Ferretti. Donde asuma un solo punto, donde pierde como local, donde es verdad que tiene un partido pendiente, pero hasta ahora de los 9 disputados solo sumó uno, lo cual la imagen es pobre del equipo de Monterrey. Hay algo muy importante con estos dos equipos. Son constantes protagonistas de los torneos en México. Constantes. Les falta esa motivación. Tigres con muy poco recambio en su plantel. Tigres con prácticamente el mismo plantel o mismo plantel con alguna que otra incorporación, pero muy poco. Sin salidas. Con las obligaciones lógicas, pero hay que tocar un poco, hay que sacudir un poco al equipo de Tigres, que a la larga, aunque Tigres y Monterrey hayan comenzado de esta manera, hayan comenzado con el pie izquierdo el campeonato clausura, a la hora de la verdad van a ser animadores pensando en el título y por supuesto en las definiciones del torneo. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
El Real Madrid ganó un partido clave al Atlético de Madrid. Y digo clave porque le sacó 13 puntos de diferencia. De haber ganado el equipo el Cholo Simeone, la diferencia sería de 7 puntos. Y todavía habría alguna posibilidad para que el Atlético se quedara con el campeonato o luchara por el campeonato. Ya con 13 puntos, realmente ya huele a imposible. Porque no solo Atlético tiene que ganar, ganar y ganar, algo que no ha podido en este campeonato, sino el Real Madrid tiene que empezar a perder puntos, perder y perder. Y no se lo ve a este equipo de una manera irregular para pensar, para poder argumentar que va a perder puntos. La victoria fue producto más de la deficiencia en definición del Atlético y el cambio táctico de Zidane. ¿Y por qué decimos esto? Por lo siguiente. El Atlético tuvo sus oportunidades, especialmente en el primer tiempo. Correa desperdició, Vitolo desperdició, Correa tuvo otra clara también, una que estrelló en el palo, un penal de Casemiro, que comete Casemiro en el área que el árbitro no cobra, algo constante en estos partidos cerrados y muy peleados, con poca diferencia. Y mientras el Real Madrid, con Zidane, apuesta a un equipo de 5 volantes, con Luka Modric, con Casemiro, con Toni Kroos, con Valverde, con Isco, dice, no, el partido toca romperlo, el partido toca cambiarlo, y en el segundo tiempo ingresa Vinicius, ingresa Lucas Vázquez, dándole amplitud, cambiando de un 4-5-1 a 4-3-3, y el conjunto consigue de esa manera, porque el pase lo hace Vinicius, y la definición de Benzema es muy buena, el gol que le da la victoria y los 3 puntos. Así juega este Madrid, no le sobra nada, gana por 1-0, El mérito es tener una solidez defensiva que es clave en cada partido. ¿Y por qué la tiene? Porque defiende con muchos jugadores. Y hay que acá darle el mérito a Zidane. Ha convencido a sus futbolistas que hay que retroceder, que hay que volver, que hay que marcar, que hay que pararse los volantes cerca de los hombres del fondo. Y es ahí donde marca y cierra los espacios. Volumen de juego le falta muchísimo a este Real Madrid. Y por eso no salimos a elogiar a Zidane cada partido. El cambio de esquema, sí, hay que dar el mérito al técnico francés, aunque tampoco hay que ser un genio en la táctica para cambiar con 2 extremos, 1 parado y de 5 volantes pasar a 3 hombres en punta. Nunca le ha dado un volumen de juego espectacular a un Real Madrid que cuenta hoy con un talento individual que está por encima del resto. Tiene un gran plantel el Real Madrid. Tiene un gran equipo el Real Madrid. si lo comparamos con este Atlético, que se fueron jugadores claves, que en el peso individual uno por uno hay mucho más recambio y mucho más equipo en el conjunto merengue que en el equipo colchonero. Y por eso desequilibra las partidas. Por eso ha logrado llevarse victorias en partidos importantes. Aunque esta es la primera que consigue en este semestre futbolístico, porque había perdido aquel amistoso que se comió 7, habían empatado en la Liga y habían empatado en la final de la Supercopa Española, que bien conocemos después ganó el equipo merengue en los penales. ¿A Zidane le está alcanzando? Sí, le alcanza. Le alcanza desde la madurez defensiva a la definición que siempre tiene algún genio. Y Benzema, que se encarga de marcar muchos goles en la zona de ataque. Pero hay cierto equilibrio en el conjunto merengue. No es espectacular, no le pasa por encima a los rivales, no golea, pero suma de a 3. Y por lo menos consigue, en la simpleza de su técnico, en la simpleza, puntos fundamentales pensando en ganar una liga que es importantísima para el conjunto merengue. Porque uno mira a la vereda de enfrente y no hay nada de simpleza. Hay un Quique Setién que intenta recuperar un estilo que perdió el Barcelona, de mucha posesión, de mucha presión alta, pero sin embargo le falta generación de fútbol. Sin embargo, le falta muchísimo de trabajo al conjunto de Valverde, porque es mucho más complejo a lo que quiere jugar Valverde que a la simpleza de lo que quiere jugar Zidane. Zidane va a quedar en la historia como un técnico que nunca logró imponer un estilo de juego diferente o un estilo de juego que vaya alguien a intentar imitar a nivel mundial. Pero sí hay que decirlo, que consigue lo más importante. Dentro de esa simpleza consigue resultados. Resultados que por ahora lo llevan por buen camino. Aunque habrá que ver a la hora de la verdad. Cuando venga la Champions, que si bien ya la supo ganar, veremos en esta edición para qué la alcanza. Y a ver si puede repetir. En la previa, las sensaciones que no. Es así y punto.